José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Bueno, ¿qué estamos buscando esta semana? ¿Qué busca la cabeza de Pedro Martín?
Pues un entrenador italiano.
Un entrenador, un allenatore italiano, ¿no?
Exactamente. Un poco en homenaje a Ancelotti, que es el líder de la Liga Española. Ancelotti, que va a ser en el próximo partido ya el entrenador italiano con más partidos en la Liga Española. ¿Y sabes, por ejemplo, que los entrenadores italianos son los que más veces han ganado la Copa Europa?
No sabía, pero me acabo de enterar.
Pero o sea, ya lo sabes. Sí, bueno, sí. Pues eso, pues un entrenador italiano, que dijimos ayer que es uno de los entrenadores italianos más importantes de este siglo XXI, o sea, que no hay que irse a Trapattoni ni esa gentecilla del siglo XX, y que no ha entrenado en España. Y la pista de hoy es que su carrera la ha desarrollado prácticamente entera en Italia, salvo una temporada que estuvo fuera.
O sea, toda su carrera en Italia, salvo una temporada que probó suerte fuera, sí, ¿qué tal le fue? Mal, porque si volvió para casa...
Pues no le fue mal.
¿No?
Es decir, más o menos consiguió el objetivo con el equipo, pero no debe estar muy contento, se dio un garabeo por ahí y volvió para casa.
Vale, buscamos un entrenador italiano del siglo XXI que casi toda su carrera fue o es en Italia. ¿Es o fue, Pedro? La carrera.
Podemos afirmar que es.
Es en Italia y estuvo una temporada fuera. Muy bien. Pues lo apuntamos. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño con el Balón de Oro, con Karim Benzema.
De 0 a 10, ¿cuánto estás de contento?
11.
11. No me extraña. ¿Te acuerdas de lo que te ha dicho Zidane en el momento en el que te da el Balón de Oro y te abraza?
Que está muy feliz, como he dicho siempre, que es el mayor. Más hoy, pero no, muy feliz para mí, por mí.
¿Cuántas entradas habías pedido? He flipado con la cantidad de gente que estaba gritando Karim entre familia y amigos. ¿Cuántos había ahí?
No, familia no más de 8 personas. Luego son gente de fuera, son fans.
Desde el año 56 eres el tío más veterano en ganar el Balón de Oro.
Bueno, yo como he dicho antes, yo creo que después de 30 años me he ponido en la cabeza de tener más ambición, porque el fútbol lo tengo desde pequeño, pero creo que el factor importante es la ambición, de querer más cosas.
¿Cambió tu forma de ver la vida de manera radical después de los 30? ¿Qué haces distinto?
Los entrenamientos, porque me entreno mucho, me quedo en casa, descansar, y hace todo para que mi cuerpo esté bien para jugar siempre 90.
¿Hasta cuándo hay Karim Benzema?
Sí, bueno, a ver... Hasta que el día que me levanto para ir al entrenamiento y no me siento feliz. Hasta este día.
Vale. Pero de momento, claro, es que estás más feliz que nunca porque, claro, el año ha sido espectacular y está siendo espectacular.
Sí, el año fue espectacular. En este inicio de temporada un poco difícil para mí porque tenía un poco de dolor. Venía de una lesión de un mes, pero poco a poco... Regreso a mi
pueden revisitar o visitar por primera vez la entrevista en las redes sociales, por supuesto, y en cope.es, pues sí, en el partidazo. Karim Benzema, el Balón de Oro. Y la encuesta pregunta lo siguiente en @deportescope, Daniel Asenjo.
Ayer corro en la gala del Balón de Oro, France Football otorgó al Manchester City el premio a mejor club del año. Hubo mucha polémica y por eso preguntamos, ¿para ti cuál es el mejor club de Europa? ¿El Liverpool, el City o el Real Madrid? Estamos camino de 1.200 votos, el 64% desdice a France Football y dice que es el Real Madrid.
La polémica del Balón de Oro. Enseguida estamos con todo ello en el 106.3.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
No hubo un solo día en el que Alejandro no sonriera. Sonreía y lo hacía para compartir con los demás su alegría por vivir. En los peores momentos de su enfermedad, Alejandro sonreía y también escribía, además, sobre ello en el cuaderno que su madre Encarni le regaló cuando le dijeron que tenía cáncer, uno además de los más agresivos, un linfoma de Burkitt.
Porque, bueno, porque cuando yo le dijeron lo que tenía, pues dijo, mira, me voy a tomar la enfermedad de otra manera y voy a tener sonrisa en el bolsillo, tanto para mí como para los que lo necesiten, con sonrisa siempre, siempre.
El 1 de diciembre de 2019, Encarni perdía a su hijo, Alejandro, tenía solo 19 años. El peor día de su vida y también al mismo tiempo el motor que la ha impulsado los últimos 3 años. Cuando llegó el diagnóstico de la enfermedad de su hijo, pues te puedes imaginar, fue un mazazo para todos. El camino largo y duro, la vida de Alejandro y su familia había cambiado radicalmente. De pasar horas jugando al baloncesto a las larguísimas sesiones de quimioterapia en el hospital. Y es precisamente en el hospital donde surgió la idea de las camisetas con sonrisas en los bolsillos. Ese era el lema de Alejandro. Encarni quería que su hijo se sintiera lo más cómodo posible en esas eternas sesiones en las que recibía la quimio a través de una vía, que no perdiera nunca la sonrisa. Para ello, diseñó para su hijo una camiseta con corchetes en los laterales que hacía más accesibles las vías y más cómodas las sesiones. Alejandro se sentía tan bien con estas camisetas que animó a su madre a patentarlas.
Bueno, la enfermedad me lo dijo, mamá, ¿por qué no las patentes, las vendes, que lleguen a más gente, ¿no? Porque yo me siento tan feliz con ellas y que llegue a más gente, pero no era el momento. Entonces, ahora, al cabo de 2-3 años, pues he decidido que ya es una realidad.
Encarni ha decidido, 3 años después de la muerte de su hijo, ayudar a cuantos pacientes oncológicos lo necesiten. Ofrecer estas camisetas a quienes tienen que pasar, como pasó su hijo, el incómodo trance de las sesiones de quimioterapia.
Esa idea, cuando él murió, la vi. Y entonces no le hicieron ni caso. En 3 años no le han hecho ni caso. Y hablando con una amiga me dijo, ¿y por qué no la haces tú? Y parece que saltó la bombillita y dije, ¿y por qué no? A partir de ahí empezaron a abrirse puertas, alfombra a mis pies, todo. Empezó a venir la gente a ayudarme, todos interesados. Yo digo, este es el camino.
Las camisetas, como te decía, tienen unos corchetes que permiten un mejor acceso a las vías. Son de plástico, se pueden lavar en la lavadora y su aspecto, la verdad, que es de lo más normal. En la parte izquierda llevan un logo, una pelota de baloncesto, que era el deporte que tanto le gustaba a Alejandro, y la frase, sonrisas en el bolsillo. Cualquiera las puede comprar o regalar por tan solo 12 euros.
Parece una camiseta normal y corriente. En los hospitales, la ropa que le dan a ellos es la ropa que le dan a todo el mundo. O sea, ellos son especiales porque tienen unas vías que no se las pueden quitar en ningún momento. Y entonces, bueno, eso les facilita, además, que dignifica al paciente. Mi hijo decía, mamá, yo parece que estoy menos enfermo.
Virginia fue una de las primeras que tuvo una de las camisetas de Alejandro.
Pues a través del personal de la planta de oncología de aquí del hospital de Granada, en el que estoy recibiendo tratamiento, pues me llegó una de las camisetas que alguien había comprado para donarla. Y bueno, pues se me acercaron, me hablaron de la asociación, de quién era Encarni y tal, y de que hacía las camisetas y que, bueno, pues que me regalaban esta camiseta.
Pues a los pocos días Virginia habló con Encarni para encargarle algunas camisetas más. Pasa tantas horas en el hospital y la camiseta es tan cómoda que Virginia pues está encantada con ellas. Mucho más que con los pijamas del hospital.
Además es súper cómoda y nos facilita un montón a la hora de la estancia en el hospital y de toda la vía. Porque yo en concreto, por ejemplo, tengo permanentemente 2 vías abiertas y cada una de las vías tiene como 2 tubitos. Con lo cual estoy conectada a 4 tubos durante 8 días. Pues pasa bastante incómodo.
Son muchas las personas que ya regalan estas camisetas a los pacientes de oncología, muchos pacientes también los que las compran. Cada una tiene una historia detrás, pero todas tienen un hilo común, las sonrisas en el bolsillo.
La primera imagen que yo tuve de esas camisetas fue por Virginia y por otro chico y también una niña pequeña. Bueno, para mí aquello fue como si mi hijo me hubiera sonreído. No sé, sentí una cosa interna.
Se emociona Encarni. Alejandro falleció hace 3 años por un linfoma. Hoy su madre, Encarni, ha transformado el dolor de aquella pérdida para ayudar a quien lo necesita, tal y como hizo con su hijo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, la cifra, la verdad que pone los pelos de punta, ¿eh? La cifra es sorprendente, pero ¿sabías que hay comunidades de vecinos en este país? Comunidades de vecinos, ¿eh? Que están pagando 800.000 euros en calefacción. Parece una barbaridad, pero es una realidad. Enseguida te hablo de una de estas comunidades que gasta, desde luego, más que algunas empresas. Bien, hasta ahora estos vecinos no podían beneficiarse de las tarifas más baratas del gas, las conocidas como tarifas TUR. Básicamente lo que pasa es que las tarifas TUR pues tienen un límite de gasto para poder acogerse a ellas y las calderas comunitarias sobrepasan pues con creces ese límite, con lo que no podían acogerse a ese descuento. En la práctica, lo que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros de este martes es ampliar esos límites para que estas comunidades puedan acogerse y tener estos descuentos. Era una reivindicación de los vecinos con calefacción centralizada en toda España. Poder pagar menos por el gas, al igual que puede hacer cualquier otro ciudadano que tenga su caldera individual en casa. Se calcula que hay 1.700.000 hogares en esta situación en nuestro país, es decir, que tienen calefacción central. Ahora tendrán limitada la subida del gas hasta finales de 2023, lo que puede suponer un descuento en la factura del 50%. En COPE hemos salido a buscar una de las mayores comunidades de vecinos, ya no solamente de España, no, de Europa. Y la hemos encontrado en Madrid, en la capital. Esta comunidad, o supracomunidad de vecinos, es la de Virgen de la Esperanza. Está concretamente situada en el barrio de Hortaleza. Tiene sus propias centrales térmicas para abastecer, agárrate, a sus 8.500 vecinos. Sí, una comunidad de vecinos con 8.500 personas. Fíjate que hay más de 7.000 municipios en España que tienen muchos menos habitantes que esta comunidad de vecinos de Madrid. Hemos hablado con su presidenta, que es Julia Vicente. Ella nos ha contado que ya han hecho modificaciones para que cada vecino sepa lo que consume de manera individual.
Porque como ya están puestos los repartidores, nosotros en el mes de noviembre y diciembre le vamos a mandar una carta a cada vecino donde se le informa de lo que consume su casa en globalidad y cada uno de sus radiadores. Ellos ya lo van a saber en estos dos meses, pero se les va a empezar a cobrar en el mes de enero.
Bueno, te decía hace un momento que tiene su propia central térmica para abastecer a sus miles de vecinos. Concretamente tienen 5 calderas de condensación de gas que tienen entre todas ellas 40 kilómetros de tuberías. Claro, aquí las cifras de esta supracomunidad de vecinos pues son todas gigantescas. Estas tuberías llevan la energía a los 19.000 radiadores que hay en las 3.300 casas de todos estos vecinos. Muchos de ellos son jubilados y el coste mensual les supone pues una cifra prácticamente inasumible a final de mes.
Nosotros tenemos tanto consumo que nunca hemos podido acogernos a ninguna tarifa de ese tipo. Y lo que estamos esperando es a ver cómo el gobierno nos bonifica o nos ayuda. Porque esta supracomunidad, como hemos dicho, son el 65% son personas jubiladas con pensiones bajitas y es muy complicado hacerles pagar todos los meses este dinero. Ellos pagan la supracomunidad, luego pagan su comunidad y, claro, hay veces que se les suma entre las dos cosas 350 euros o incluso más.
Pues además de esta nueva tarifa TUR para las comunidades de vecinos con caldera centralizada, ¿hay alguna otra forma de ahorrarse unos euros en la factura de la luz o del gas en un edificio de viviendas? Pues sea cual sea, con calefacción central o sin ella. Pues ahora mismo en las reuniones de vecinos de toda España, este es sin duda uno de los temas que más se está tratando. Hemos hablado también con Javier Martínez, es arquitecto y profesor de eficiencia energética del Máster en Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja. Él ha puesto cifras de cuánto podría ahorrarse una comunidad de vecinos si fuera completamente eficiente. Asegura que ese ahorro puede ir desde el 10% hasta el 40%. Una de las medidas, por ejemplo, pasa porque la comunidad revise la potencia eléctrica que tiene contratada.
Si vemos nuestras facturas, todos podemos ver que tenemos lo que se llama un término fijo, que tiene un precio establecido en función de la potencia que tengamos contratada. Y es verdad que muchas veces, bien porque no nos damos cuenta o porque lo hemos dejado estar, tenemos más kilovatios de lo que realmente consumimos como potencia contratada, y siempre podemos revisarlo, bueno, tanto a la baja como a la alta, pero especialmente a la baja, que es lo que nos interesa, para poder reducir pues la factura mes a mes y que al final del año se note, claro.
Otra opción es lo que están haciendo ya algunas comunidades que alquilan sus azoteas para instalar placas solares. En este caso, ¿qué gasto, qué inversión medio supondría?
En el caso de edificios comunes estamos hablando de aproximadamente, ¿vale?, para un edificio medio de unos 20 vecinos, la inversión sería de unos 16.500 euros para los gastos comunitarios, me refiero, y en el caso de una vivienda pues puede estar en torno a 1.800 euros.
Y tercera idea es ahorrar con el aislamiento térmico, hacer una inversión alta para evitar que parte de la energía se desperdicie. Con eso también podemos bajar algo la cuota de la comunidad. Bueno, pues ahora lo que ha aprobado el gobierno propone realizar la rebaja sobre el 70% de la factura media de los últimos 5 años y de ahí se aplica el 40% de descuento. Tomamos el caso, por ejemplo, de una comunidad que paga 1.000 euros, una cifra redonda. El 70% de esa factura son 700 euros, pues ahí se aplica un descuento del 40%, que son 280 euros de rebaja. Es decir, con la nueva tarifa, al final esta comunidad de vecinos pagará 720 euros en lugar de los 1.000 que comentábamos que podría pagar. Si la comunidad aumentara el consumo medio, pues habría una penalización y el descuento, por tanto, sería menor. Además, habrá como condición que estas comunidades comiencen a instalar contadores individuales antes del final de 2023 y, además, que tengan al día la revisión de la caldera. Bueno, 3:42 minutos de la tarde, te digo la hora porque tengo un reloj enorme frente a mí, ¿eh? Pero vamos, podría perfectamente mirar el móvil, que es algo que hacemos todos muy a menudo, por ejemplo, para saber la hora, o de paso para ver si tenemos también algún mensaje. ¿Tú te has parado a pensar la cantidad de veces que a lo largo del día echamos un ojo a nuestro teléfono móvil? O te formulo la pregunta de otra manera, ¿cuánto tiempo podrías estar sin mirar el móvil? O sin entrar en las redes sociales. O, por ejemplo, sin escuchar este sonido. ¿Sientes ansiedad? Cinta, ya, vale, que a mí el sonido me pone un poquito nerviosa. Pues es que es un sonido que escuchamos mucho, todos los días, ¿no? Bueno, yo particularmente intento bajar siempre el sonidito porque sí es verdad que algunos grupos de WhatsApp hay días que echan humo y no puedes estar en el trabajo escuchando permanentemente el ruidito. Bueno, te iba a preguntar, ¿sientes ansiedad y necesitas coger el móvil inmediatamente para responder ese mensaje? O incluso, yendo un poquito más allá, ¿apartas la mirada de la carretera mientras conduces para ver qué pone, por ejemplo, en la pantalla de tu móvil? Esto es peligroso, ¿eh? Bueno, pues si la respuesta a estas preguntas te hace reflexionar, prueba a permanecer sin móvil varios días. ¿Crees que podrías? Bueno, pues existe un término para definir la ansiedad descontrolada que nos puede llegar a generar estar sin nuestro teléfono móvil. Es la conocida como nomofobia, un término que viene del inglés. Ahora mismo en el 99,5% de los hogares españoles hay al menos un teléfono móvil, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero bueno, lo normal es que haya más de uno y de dos teléfonos. Bueno, todos hemos sucumbido a esta tecnología sin la cual ya prácticamente no podemos vivir, y más desde que llegaron los smartphones, los teléfonos inteligentes. Ahora, por ejemplo, si estás dando un paseo o vas en el transporte público y miras a tu alrededor, seguro que ves que la mayoría de personas van con su móvil en la mano, whatsappeando, escuchando música, o puede que tú mismo nos estés escuchando también a través de la aplicación de COPE. Pero, bueno, pues no es lo mismo usar el teléfono móvil como entretenimiento que llegar a sufrir un ataque de ansiedad extremo o incluso a sufrir miedo cuando te quedas sin batería, no tienes conexión wifi o simplemente te lo has dejado en casa. Eso ya no es un problema, ¿eh? Si te pasa todo esto, es que es probable que tengas una adicción, y es donde hablamos de ese término que te decía hace un momento, de la nomofobia. Es una patología nueva que se calcula que podría sufrir entre el 2 y el 3% de la población. Y es una realidad que comprueba a diario Francisco Ferre Navarrete, que es el director de la clínica ATCOM, el primer centro público para la prevención, tratamiento e investigación de estas adicciones, en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es muy reciente, ¿eh? Abrió sus puertas el pasado 26 de julio. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando del uso del teléfono móvil, que bueno, lo utilizamos todos a diario y podemos incluso hasta abusar. Pero ¿cuándo se traspasa esa línea roja? ¿Cuándo ese abuso se convierte ya en una adicción?
Bueno, si me permite, me gustaría primero romper una lanza a favor de las nuevas tecnologías y del móvil. Quiero decir que el móvil en sí mismo a veces lo demonizamos injustamente. De la misma manera que jamás diríamos que una cajetilla de tabaco es la que nos hace adictos al tabaco, sino que es la nicotina que está dentro de los cigarrillos, o nunca diríamos que un bar, por muy bonito que sea, es lo que nos engancha, sino que es el alcohol que nos dan allí. El móvil en sí mismo es una herramienta importantísima que efectivamente, como ya ha avanzado, nada menos que el 66% de la población mundial tiene algún tipo de móvil, y además se estima que a través del móvil o del ordenador la media mundial son 6 horas de uso de Internet. Bien, pues ese instrumento que es el móvil nos lleva a cosas buenas, nos ayuda a cosas buenas, pero hay un pequeño porcentaje que efectivamente no pueden vivir sin él, o mejor dicho, no pueden vivir sin lo que nos lleva a él, que básicamente son las redes sociales, donde hay que incluir la mensajería, ese tic que ponía antes, ¿no? Me habrán llegado el mensaje, tengo un follower más en Instagram o en Twitter. Y la otra cuestión son los videojuegos, ¿no? Es decir, móvil, efectivamente, es el instrumento, es el vehículo, pero no en sí mismo es lo negativo. Y eso es importante decirlo. ¿Cuándo hemos pasado la línea roja? Pues cuando nuestra vida se ve afectada. Cuando nos afecta la vida familiar, profesional, incluso nuestra salud física.
Doctor, ¿cómo se manifiesta una adicción como esta? Pongamos el ejemplo de alguien que está muy enganchado al móvil, al que, por ejemplo, se le cae el teléfono, se queda inservible y está sin móvil varios días hasta que se lo reparan o hasta que se compra uno nuevo, que me imagino que una persona que depende tanto del móvil iría rápidamente a comprarse otro. ¿Qué reflejo puede tener en su comportamiento?
Digamos que es progresivo. Primero, percibimos nosotros, o lo vemos en algún familiar nuestro, que el número de horas que, digamos, pasa esa persona ligado de alguna manera a la nueva tecnología, en este caso estamos hablando del móvil, es excesivo. Pero es que empezamos a notar ya que aparece el fenómeno de tolerancia, y es que cada semana que pasa, cada mes que pasa, vemos que esa persona dedica todavía mucho más tiempo. Y ya llega un momento, que antes lo ha descrito usted muy bien, que se le rompe o le quitamos, por ejemplo, si es un joven, porque ya queremos que estudie, le quitamos el móvil, y la reacción que tiene es de un malestar psicológico y físico. Y respecto al psicológico, incluso vemos algunos casos de reacciones un tanto vehementes, por no decir violentas. Y finalmente, ya cuando la adicción es plena, cuando se ha perdido la libertad frente a esto, es cuando, como decía antes, uno llega tarde al colegio o uno llega tarde a trabajar, uno no se relaciona con el resto de la familia, deja las horas de comer, se alimenta peor, se cuida su aseo personal peor, porque dedica demasiadas horas a esto. En este momento ya el problema de la adicción está implantado y precisa ser abordado.
Lleva pocos meses con la unidad de adicciones especializada en nuevas tecnologías. ¿La nomofobia es preocupante? ¿Han tenido hasta ahora muchos pacientes con este tipo de adicción?
Bueno, la nomofobia es un constructo psicológico, y hay otro que se llama el FOMO, que en inglés es Fear of Missing Out, es decir, el miedo a quedarme fuera de lo que está pasando, que digamos tendría que ver con lo que hemos hablado antes de la abstinencia, eso sería como la abstinencia de la nueva tecnología, ¿no? La nomofobia es que, claro, pierdo el móvil, por ejemplo, o no tengo, o se me ha estropeado el wifi en casa, por lo tanto no estoy conectado, y en ese momento efectivamente la ansiedad incrementa, y ese miedo a decir, no me voy a enterar si han quedado los amigos, no me voy a enterar de la última noticia,
algo,
no voy a
¿no?
poder ser. Efectivamente, el fear of missing out.
Estar desconectado.
Entonces, estos dos conceptos psicológicos son muy típicos de la abstinencia a este tipo de tecnología.
¿Y cómo se trata?
Bueno, en general, las adicciones comportamentales, nosotros efectivamente tratamos las adicciones a videojuegos, redes sociales, pero también abordamos las de adicciones al sexo, online o presencial, adicciones al juego de apuestas y a las compras compulsivas. Todas ellas tienen algo en común, y es la dificultad para controlar el impulso, es decir, la dificultad para controlar esa conducta que, como antes hemos estado describiendo, es llegar a ser compulsiva. No puedo vivir sin consultar, sin escuchar el ring, ¿no? La ring ansiedad que comentaba. Entonces, como es la impulsividad, el elemento psicopatológico que nos interesa, nosotros hacemos un abordaje dual. ¿Qué quiero decir con esto? Habitualmente, debajo de estas adicciones siempre hay un trastorno mental, fundamentalmente son depresión, ansiedad, trastorno psicocompulsivo y trastorno por déficit de atención. Eso utiliza un tratamiento a veces farmacológico, a veces psicoterapéutico, y luego hacemos un abordaje grupal muy específico para enseñar a la gente a controlar sus impulsos, a saber parar, saber esperar y saber parar.
¿A qué población afectaría más este tipo de adicción? ¿A los jóvenes, a los adolescentes o a los adultos? Porque muchas veces es verdad que cuando pensamos en nuevas tecnologías, en el móvil, pensamos directamente en los adolescentes y jóvenes para los que el teléfono ya es una prolongación de su cuerpo. Pero ojo que los adultos a veces somos muy mal ejemplo para nuestros hijos.
Efectivamente, muy bien dicho. Es decir, el problema es que es verdad que los jóvenes, digamos, tienen más habilidades, por lo tanto, tienen más accesibilidad a lo que les puede llevar a este tipo de adicciones, pero efectivamente los adultos, me hace gracia cuando se habla de los videojuegos como si fuera una cosa de chavales. Nosotros vemos gente muy adulta con una clarísima adicción a videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos ya llevan existiendo muchos años, décadas, y hay gente que ya empezó de muy joven y que ahora para ellos es un problema. Pero es verdad, hay que reconocer que lo que son redes sociales y videojuegos, mayoritariamente, o es más frecuente que se dé este tipo de problemas en la población adolescente. Nosotros abordamos entre 12 y 18 años directamente, y es ahí el núcleo de población más vulnerable.
Pues acabamos de hablar de la nomofobia, ese miedo irracional a estar sin teléfono móvil, a la desconexión digital, con el doctor Francisco Ferre Navarrete, que es el director de la clínica ADCON del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, ha sido muy amable y muy interesante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y precisamente sobre esto preguntábamos a nuestros oyentes. ¿Eres muy dependiente del móvil? Si te lo dejas en casa, ¿qué haces? ¿Te vuelves a por él o dices, oh, mira, no pasa nada por estar sin teléfono, yo tiro el día y mañana ya lo cojo? ¿Cuánto tiempo pasas sin mirar tu móvil o las redes sociales? ¿Y tus hijos? ¿Qué nos han contado? Iranzu García, los oyentes.
Hola, Pilar. Pues mira, Alberto es uno de nuestros oyentes y yo no sé qué es lo que le hubiese pasado. Pues mira, si hoy no hubiésemos llegado a hablar de esto, de la nomofobia en el programa, igual hasta hubiese salido su casa.
Me alegro muchísimo que hagáis hoy esta pregunta, porque dejé el móvil el sábado por la noche cuando me acosté a cargar, y ahora al escucharos digo, joder, si tengo el móvil cargando desde entonces, y he ido a por él solo para mandaros este mensaje. La verdad es que tengo una dependencia.
Bueno, ya veo la dependencia, sí, que sí. Ni sabía que tenía el móvil cargado. Qué bueno, la llamada de Alberto. Vamos con Anika. Dice, esclava del móvil no es, o sea que nomofobia no creo que tenga. Disfrutar de la compañía de los que tiene cerca, eso sí, siempre. Aunque claro, pues un vistacito al móvil hay que echarlo de vez en cuando.
Alguna vez, si me lo dejo, pues no pasa nada, paso tranquilamente sin él. Pero la verdad es que lo tengo cerca y lo miro de vez en cuando, o cuando oigo un mensajito. Los demás, sobre todo a la hora de comer, escondidos.
Mira, Pilar, Beatriz es otra de nuestras oyentes de Pamplona y ella tiene sus truquitos pues para eliminar el móvil de su vida en el día a día y saber disfrutar pues de los momentos, ¿no?, de la vida. Pero mira, si hablamos ya de su hija, ahí ya la cosa cambia.
No me considero muy dependiente del móvil. Incluso cuando salgo con amigas, procuro dejar el móvil en silencio para que no interfiera pues en las conversaciones. Mi hija está en la misma situación que yo, pues me imagino que no, que ella es mucho más dependiente.
Bueno, el móvil, que siempre lo tenemos tan presente. Bueno, pues nos decía el doctor que tampoco hay que demonizarlo, porque sí es verdad que tiene unas funciones que nos ayudan en muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco puede condicionar nuestra vida y tampoco tiene que hacer que nos perdamos los buenos momentos de la vida. Vamos con Pilar Cisneros, tocaya, ¿qué nos contáis en la tarde?
Hola, Pilar, pues mira, con el móvil también, con su calculadora, porque tenemos calculadora en el móvil, podemos hacer cuentas. Y yo me imagino a esta hora, pues a un montón de administradores de fincas haciendo cuentas después de conocer más detalles sobre lo que va a ser la nueva tarifa del gas regulada para las comunidades de vecinos que tienen calefacción central por gas. Hemos conocido los detalles de esa nueva tarifa, aunque todavía queda un poquito de letra pequeña que no está clara. Bueno, vamos a ver en unos instantes en qué consiste esta nueva tour para las comunidades de vecinos.
En la tarta de COPE te quedas con ellos.
Pilar García Muñiz,
Mediodía COPE.
Estar informado.
Necesitamos estas cuentas públicas que...
Tú anuncias muchas cosas. Bono social, bono eléctrico, bono de... Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La última medida, también sin consultar, ni una subida desmedida de las cotizaciones sociales.
¿Qué es efectivo? Claro que es efectivo. Mañana baja usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones, por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación. Eso sí que es inmediato.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta Abrisol y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, marcado por el odio con Paul Newman, ganadora de 2 Oscars. El viernes por la noche, en 13.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detener unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en la linterna de COPE.